Informativo Aru.
La lucha contra el Alzheimer es constante. De hecho, estos días hemos conocido un nuevo estudio que ayudará a hacer frente a una de las enfermedades que solo en España afecta a una de cada 10 personas mayores de 65 años, en su mayoría mujeres. En la investigación liderada por el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se ha hallado un nuevo mecanismo implicado en la enfermedad. Con esta buena noticia abrimos Informativo Aru, en el que además te proponemos la visita al laboratorio que llevamos en el bolsillo. La idea parte de un equipo de profesores de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en la Universidad de Extremadura han llevado a cabo el proyecto Fish and Kids, una experiencia en la que han participado estudiantes universitarios de educación secundaria y primaria para formarse como monitores de ciencia. Lo dicho, esto es Informativo Aru y yo soy Laida Frasquet. Comenzamos. Nuevo avance en la lucha contra el Alzheimer. Un estudio dirigido por Javier Sáez Valero, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha descubierto un nuevo mecanismo implicado en esta enfermedad. En concreto, se ha constatado que la proteína beta-amiloide es la que provoca el fallo de otra proteína implicada en la memoria y el aprendizaje. Nuria Morilla, José Antonio Gil y Alberto Losa, Radio UMH.
Una investigación de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC demuestra el hallazgo de un nuevo mecanismo implicado en el Alzheimer.
El grupo de investigación que dirige el catedrático del área de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández e investigador del Instituto de Neurociencias Javier Sáez Valero ha constatado que el aumento ineficaz de la reelina observado en las personas con Alzheimer se debe a un fallo inducido por la proteína beta-amiloide característica de la enfermedad del Alzheimer.
De este modo, los investigadores de este equipo de trabajo, que estudian los mecanismos moleculares alterados en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, acaban de descifrar parte del mecanismo por el que esta proteína falla en su importante función. Así detalla el profesor Sáez Valero cómo se ha gestado este hallazgo científico.
El hilo conductor de todos estos años ha sido nuestro interés en la enfermedad de Alzheimer. Y actualmente tenemos tres líneas de investigación, una línea de investigación más básica y luego las dos vías que son más traslacionales, más aplicables. Por un lado, intentamos comprender la falta de eficacia de algunas de las terapias que actualmente están en desarrollo en la enfermedad de Alzheimer. Y por otro lado, la parte diagnóstica. La parte diagnóstica es que la enfermedad de Alzheimer es diagnosticada actualmente desde un punto de vista meramente clínico.
Asimismo, Javier Sáez Valero ha destacado que, aunque la valoración médica actual es altamente fiable, descubrir nuevas proteínas que se pudieran utilizar en Alzheimer ayudaría en las primeras fases de esta enfermedad que padecen más de 44 millones de personas en todo el mundo.
Se sabe que el diagnóstico es solamente un 80% fiable y si pudiéramos contar con una proteína cuya determinación bioquímica nos diera una ayuda para el diagnóstico clínico, sería muy importante para intervenir en esas fases tempranas con las terapias paliativas que existen en la actualidad y con las terapias curativas que esperamos que se desarrollen en el futuro.
Este trabajo del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Centro Superior de Investigaciones Científicas ha sido codirigido por la investigadora del Instituto de Neurociencias, Inmaculada Cuchillo Ibáñez, quien, junto con la doctora Trinidad Mata Balaguer, son las principales autoras del trabajo.
Un laboratorio en el bolsillo es lo que tenemos cuando llevamos el teléfono móvil. Un equipo de profesores de la Universidad Politécnica de Valencia aprovecha los sensores de los móviles para enseñar a los estudiantes conceptos de física experimental. Sarizorio, UPV Radio.
Un smartphone puede servir para mucho más que para compartir vídeos, hablar o navegar por las redes sociales. No lo sabemos, pero cada día llevamos en el bolsillo un auténtico laboratorio. Juan Antonio Monsoriu es catedrático del Departamento de Física Aplicada de la UPV.
El teléfono se ha convertido en un elemento no solamente tecnológico, sino también social. Entonces, en la medida en la que podamos introducirlo en las aulas, siempre de forma controlada, conseguiremos que nuestros alumnos se encuentren más cómodos y así poder aumentar su rendimiento. Entonces, ¿cómo lo estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando? Pues estamos utilizando en los laboratorios de física, tanto a nivel universitario como en los primeros cursos, en primero de bachiller y en cuarto de la ESO, estamos utilizando los sensores de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, como un instrumento de medida.
Hace tres años, un equipo de profesores de la Universitat Politécnica de València inició una experiencia pionera en el ámbito internacional, aprovechar los sensores de los móviles para enseñar a los estudiantes conceptos de física experimental.
Llevan un acelerómetro integrado, podemos controlar la aceleración del dispositivo, llevan un sensor de luz, podemos medir la luminosidad de lámparas, sensor de campo magnético, giróscopo, podemos medir la velocidad angular con la que giramos, etc.
En estos experimentos se saca partido, por ejemplo, al sensor de aceleración del smartphone para el estudio de las oscilaciones libres y amortiguadas, o del sensor de luz ambiente para el análisis de la eficiencia de diversos tipos de fuente, o del micrófono para la caracterización del fenómeno del batido acústico. El resultado entre los alumnos es más que positivo, según Juan Antonio Monsoriu, catedrático de la UPV.
Con smartphones, la nota media de esas encuestas es significativamente superior, en torno a casi 9, frente a un 6 con la metodología tradicional. Pero la realidad es que luego la nota media de las memorias es similar. Los resultados de aprendizaje son similares, pero la motivación y las ganas de trabajar del alumnado lo hemos notado significativamente superior.
Los investigadores de la UPV están impartiendo también estos talleres para alumnos de los campus científicos de verano organizados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el FECIT, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La iniciativa ha despertado el interés en numerosas instituciones europeas. Su último trabajo se ha publicado en la revista The Physics Teacher en colaboración con el Imperial College de Londres.
Formación para futuros formadores. Despertar vocaciones científicas a través de talleres realizados por los propios estudiantes universitarios. Es la metodología empleada por el proyecto FISAN Kids, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, y que se realiza en la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
FISAN Kids forma a más de 60 estudiantes universitarios de secundaria y primaria como monitores de ciencia.
Profesores de los departamentos de Física, Grupo de Investigación Aire, Física de la Atmósfera, Clima y Radiación de Extremadura y Matemáticas de la Universidad de Extremadura, junto con profesores del IES San Fernando y del CEIP Puente Real de Badajoz, participan en el proyecto FISAN Kids. Esta iniciativa se trata de una experiencia colaborativa entre diferentes niveles educativos. María Luisa Cancillo, coordinadora de la actividad.
Bueno, el principal objetivo es tratar de que los alumnos a edades tempranas sientan interés por la ciencia. Somos un poco, bueno, bastante deficitarios en general de estudiantes en las materias relacionadas con la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista nos parecía interesante proponer este proyecto.
En la página web aire.unex.es/FISANKids puede consultarse información relativa al proyecto y a las actividades realizadas. La actividad cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
La Universidad Jaume I de Castellón ha presentado el colectivo UGI Pride y también un programa pionero en las universidades españolas, que ofrece atención psicológica a quienes han sufrido los efectos de la LGTB-fobia. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El colectivo UGI Pride está formado a día de hoy por 54 miembros. Rafael Ballester, responsable de este nuevo grupo, director de Salud Sex Unisexida y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, explica los objetivos por los cuales se ha creado el colectivo.
Y nuestro objetivo, los tenéis ahí, es múltiple. Por un lado, crear un espacio de expresión libre de la propia sexualidad. En segundo lugar, crear una red de apoyo para las personas LGTBI de la UGI. También realizar formación en cuestiones relacionadas con la diversidad. Y en cuarto lugar, crear también un grupo de voluntariado que pueda ayudar en acciones de sensibilización.
Según datos de una encuesta realizada a cerca de 2.000 estudiantes de la UGI, un 4,6% de los hombres y un 7,8% de las mujeres se sienten bisexuales, un 6,4% y un 1,5% respectivamente homosexuales. Además, un 14% de los hombres y un 20% de las mujeres se han sentido atraídos sexualmente por una persona de su mismo sexo. La incomprensión y la exclusión social que sufren las personas LGTBI ha sido otro de los aspectos remarcables. Según los datos de la UGI, un 63% de los chicos gays o bisexuales y un 35% de las chicas lesbianas o bisexuales ha recibido insultos por su orientación sexual, el 72% y 36% respectivamente burlas y el 19% y 3% han sido golpeados. Además, el 7% de los chicos ha sufrido una paliza. La UGI ha sido la primera universidad valenciana y también nacional en crear un servicio específico de atención psicológica prestado por Salusex Unisexida a cualquier persona que sufra problemas derivados de la LGTB fobia, como explica Rafael Ballester.
Un servicio prestado por Salusex Unisexida con psicólogos con formación en clínica y en diversidad afectivo-sexual que tendrá como objetivo ayudar psicológicamente y asesorar a cualquier persona que sufra problemas derivados de la LGTB fobia, manifiesta o sutil, externa o internalizada.
Por su parte, el rector de la Universidad Jaume I, Vicent Climent, ha señalado que la UGI lleva en su ADN los valores de respeto y fomento de la diversidad y ha felicitado a los miembros que ya forman parte del colectivo UGI Pride.
La Universitat Pompeu Fabra, junto a la Fundació Servei Solidari, lanza una iniciativa de recogida de libros para promover la lectura el Día de Sant Jordi. Con el nombre Recicla Cultura, busca que cualquier persona done sus libros en los puntos establecidos en los campus de la universidad hasta el 18 de abril. Daniel Riol, UPF Radio.
La iniciativa Recicla Cultura de la Fundación Servei Solidari promueve dar libros para que otras personas los puedan adquirir a un precio simbólico el día de Sant Jordi. El objetivo final es financiar los cursos de alfabetización y lengua que imparten desde hace 10 años cerca de 2.000 personas. La organización dijo que están convencidos de que la nueva iniciativa aportará un valor añadido al Día de Sant Jordi. El proyecto constará de dos fases: la recogida de libros usados del 19 de marzo al 18 de abril, cuando se podrá encontrar un punto de recogida de libros en cada campus de la UPF, y la compra solidaria los días 9 y 20 de abril, cuando los puntos de recogida se convertirán en centros de venta de Recicla Cultura.
El profesor José Romera Castillo, catedrático del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha sido elegido por unanimidad por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, correspondiente por España. La elección del nuevo académico es una sobresaliente distinción tanto para el profesor, para la UNED, como para la comunidad universitaria española, por la importante proyección del español en Iberoamérica y en todo el mundo. Miguel Minaya y Beatriz Santamaría, Radio UNED.
José Romera Castillo, catedrático de literatura española en la UNED, es hispanista internacional, destacado especialista en semiótica y director de SELITENAT, Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, que surgió en nuestra universidad, en la UNED, con una extensa labor investigadora. José Romera es académico de número de las Academias de las Artes Escénicas de España y presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba. Es académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina y Chilena de la Lengua Española, a las que hay que sumar la elección por unanimidad de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Profesor catedrático José Romera, enhorabuena y gracias por acceder a esta cita.
Pues muchas gracias.
Una excelente cosecha, fruto del trabajo constante y como reconocimiento a una larga trayectoria docente e investigadora. ¿Qué significa para usted esta nueva elección como académico, repito, de la Academia Puertorriqueña de la Lengua?
Pues significa, primero, un honor, puesto que la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española cuida, tiene como objetivo el unirse al resto de las academias que constituyen la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE en el siglo de las siglas, que cada una en su labor pues hacen que el español frente, por ejemplo, al inglés sea más unitario, tenga unas fuertes conexiones, pero también en cada zona, en cada región tiene sus peculiaridades, de ahí que existan una serie de academias, 22 concretamente, aunque ahora El otro día grabábamos un programa con el director de la Real Academia Española y que se ha incorporado la Academia Ecuato-Guineana de la Lengua Española, puesto que Guinea es uno de los países donde se habla el español y no existía academia. Y la última realización va a ser próximamente una academia en Israel de los sefarditas, de los judeos españoles, que con tanto amor han cultivado la lengua desde que fueron expulsados en el siglo XVI y los sefarditas cultivan ese español. De ahí que entonces es una gran labor que llevan a cabo una serie de academias. Pertenezco por la generosidad de estas academias a cuatro de ellas.
¿Y cómo se siente usted al representar a la UNED, a nuestra universidad, la suya, por supuesto, en varias instituciones como son las Academias de la Lengua, por ejemplo, de las que hemos hablado?
Pues ni que decir, tiene que elegir en primer lugar a alguien, nos estamos refiriendo a estas academias foráneas, a alguien de España que sea representante en cada una de ellas, en la norteamericana, que fue la primera, siguió la filipina, la chilena, que es una de las academias más importantes, ya que Chile es un país de gran cultura, donde el español tiene una fuerza muy importante, no solamente en el uso, sino también en la realización de obras literarias muy importantes, Neruda, Gabriela Mistral, etcétera, etcétera, y que Puerto Rico, pues igual, con lo cual entonces la representación de España y la representación de la UNED adquieren un significado y una importancia dentro de estas academias. Y yo me siento muy honrado y muy contento, y la UNED pues ya ha recibido felicitaciones por parte de su rector, del decano, de la dirección de departamento, en fin, que es importante también para nuestra universidad.
Y a continuación, con Sari Sorio y Raúl Valenciano, repasamos la agenda universitaria para los próximos días.
¿Te interesa la economía? Puedes participar en el primer certamen de creación de contenidos en YouTube de Economía y Empresa. Este certamen tiene como objetivo favorecer la creatividad de las nuevas generaciones de estudiantes interesados en estas materias, pretender dar visibilidad a su talento y favorecer el uso de las nuevas tecnologías en un entorno profesional donde las competencias y destrezas digitales determinan su empleabilidad y desarrollo profesional. Hay un total de 1.500 euros en premios. El plazo de presentación finaliza el 23 de abril.
Del 13 al 15 de abril se celebra la Senda del Poeta, un itinerario cultural, turístico y medioambiental que recorre a pie los lugares que marcaron la vida y la obra de Miguel Hernández. Comienza el día 13 de abril en Orihuela para acabar el 15 en Alicante, donde está enterrado el escritor. Es una iniciativa en la que participa la Universidad Miguel Hernández de Elche, entre otras instituciones.
Ya está abierto el plazo de admisión para el 39 curso campamento de inmersión parcial en el inglés. Está dirigido a alumnado de entre 6 y 17 años y se celebrará en la residencia Quinto Centenario de la Universidad de Extremadura en Jarandilla de la Vera, en Cáceres. Más información en la web de la Universidad de Extremadura.
¿Quieres rodar un cortometraje? Participa en Desafío Buñuel. Es un rally cinematográfico que se celebra en Teruel. 5 equipos de filmación realizan, cada uno de ellos, un cortometraje en tan solo 48 horas a partir de unas bases fijadas en el reglamento. Al ser una competición, se da la salida a todos los participantes a la misma hora y día. Todos confluyen durante el rodaje en las calles de la ciudad a lo largo de las 2 jornadas que dura, en presencia de la sociedad turolense y requiriendo de su complicidad y participación. El plazo de inscripción finaliza el 2 de mayo. 5.000 euros y una cámara Canon es lo que conseguirá el equipo ganador. Consulta las bases en www.amantesdeteruel.es.
Hasta el 20 de abril, los alumnos de la asignatura Proyecto Expositivo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia exponen sus trabajos en el SPAI en vitrina. Sinonimia, que así se titula la muestra, reúne fragmentos de una serie de personalidades artísticas. En ella también participa la Fundación Cultural Brasil Europa. Sinonimia podrá visitarse en el SPAI en vitrina de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia hasta el 20 de abril.
Y acabamos con cine. El actor Javier Bardem y el director de cine Fernando López de Aranoa han sido los últimos invitados al ciclo La Buena Estrella, que organiza la Universidad de Zaragoza para presentar el cine español de estreno. En esta ocasión han conversado sobre la película Loving Pablo, que retrata la figura y el entorno del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Miguel Remiro, Radio Unizar.
Fernando León de Aranoa y Javier Bardem estuvieron en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza bajo el ciclo La Buena Estrella, presentando su nueva película Loving Pablo, en la que dan una nueva perspectiva a la figura del narco colombiano Pablo Escobar. Fernando León de Aranoa comentó que se siente la violencia incluso en escenas en las que no se muestra explícitamente.
En algún momento como que las escenas que más transmitían la crueldad del personaje y la falta de empatía, ¿no?, son precisamente las secuencias en las que hay más... de más intimidad, ¿no?, entre los personajes, entre él y Virginia Vallejo, ¿no?, sin ser escenas tan violentas a lo mejor como cuando hay determinadas, ¿no?, cuando se encarga magnicidios o asesinatos y están en la pantalla algunos de ellos, ¿no? Curiosamente creo que a veces se siente más la violencia a lo mejor en esa distancia corta, ¿no?, porque esto es así, porque es donde más posibilidad tienes de empatizar o de sentirte en una situación que de alguna manera reconoces pero que va muy lejos, ¿no?
La película está basada en un libro escrito por una de las amantes de Pablo Escobar, Virginia Vallejo. Javier Bardem, por su parte, apuntó que meterse en la piel de un personaje tan intenso afectó a su propia vida fuera de las cámaras.
Pues seguro que en aquella época, cuando rodé esa película, había algo mío arrollador, había algo mío infrenable, había algo mío de imposición, seguro. Y Fernando seguro que podría haberme contar más de una anécdota donde diría, joder, qué difícil era poner tu límite, seguramente. Porque ya te metes en un carro de energías... que es el carro que tú has elegido contar, y eso no se frena. Yo eso no lo sé hacer de manera intelectual. Entro y luego sí salgo, pero una vez entro y voy generando esa energía. Porque cuando dice acción quiero que venga ya con inercia, no que empiece ahí, que venga con inercia, que ya esté en movimiento.
Afrontar una historia tan dramática y complicada, según palabras del director, solo ha sido posible gracias a la confianza entre los protagonistas y él.
Esa confianza ganada por haber trabajado juntos y por amistad también los tres, ¿no?, pues hacía que nos arriesgáramos más, ¿no?, que lo hiciéramos con la seguridad de que si tú te caías, alguien te iba a recoger, ¿no?
Loving Pablo se ha rodado en Colombia y además cuenta en su reparto con Penélope Cruz en el papel de Virginia Vallejo.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí, al otro lado, y escucharnos. Algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras que conforman la Asociación de Radios Universitarias y porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.